Espacio de literatura en la sintonía de Radio Tuele de Sonora FM, como siempre, de la mano de don José Luis Ayo Falces. Muy bienvenido, don José Luis, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, bien hallados aquí, de momento varados en Madrid, esperando embarcarnos para Pamplona el próximo jueves. Y deseando lo mejor para todos nuestros escuchantes y para ti también, Paul, y por supuesto para nuestra escritora invitada de hoy.
Ajá, ¿hoy a quién vamos a tener el gusto de saludar, don José Luis?
Pues contamos con la fortuna de tener en nuestros micrófonos, aunque sea evidentemente en la distancia por motivos obvios, a Marta Borruel-Tía, que acaba de lanzar su segundo libro, que pare en la rotativa, después de uno anterior, su primero, titulado Tú no tienes la culpa. En cualquier caso, dos títulos que son llamativos, que aparentemente parece que cuando uno empiece, se adentra en la historia, aparentemente parece que puede saber por dónde van. Pero yo, en primer lugar, como no conozco más allá de lo que busco, o sea, de lo que aparece en Internet, para bien o para mal, recurrimos con más frecuencia de la deseada, yo quería preguntarle a Marta, ¿quién es en realidad Marta Borruel-Tía?
Buenos días,
buenos días.
Luis. Me parece que me has llamado Marta Borruel-Tía, puede ser. Empezamos por, como me preguntas a ver quién soy, empezamos desde el principio. Soy Marta Borruel Álvarez de Eulate. Soy una periodista y escritora, como muy bien has dicho, esta es mi segunda novela, pero llevo muchos años trabajando en el periodismo y en el mundo de la comunicación corporativa. Actualmente soy la responsable de comunicación y patrocinios de CaixaBank en Navarra. Y además de eso, bueno, pues soy una persona muy amante de la literatura, de nuestras fiestas y tradiciones, y madre de dos hijos.
Casi nada. Adelante, José Luis.
Estupendo. Oye, perdona, Marta, no sé por qué en algún lugar yo he leído ese segundo apellido y por eso me he atrevido a decirlo. Te pido disculpas y seguimos. Escribir para ti... ¿Es una necesidad? ¿Lo has vivido desde siempre? ¿Es un deseo que has tenido y que ha ido creciendo con el tiempo? ¿Cómo llegas a la escritura?
Pues llegué a la escritura de la mano de la lectura y sobre todo con el ánimo y con el apoyo de mi padre, que fue siempre un ferviente lector, fue una persona que me introdujo a mí en el mundo de la lectura desde muy pequeña. Desde siempre me dio novelas y me enseñó a apreciar la belleza y la riqueza de los libros, y toda su vida me estuvo animando a que me decidiera escribir una novela, porque él veía, bueno, yo desde pequeña la verdad es que escribía cosas, pues no sé, los pequeños textos infantiles que escribes para las fiestas, para los encuentros familiares y demás. Y luego también es cierto que estudié periodismo, con lo cual llevo toda mi vida escribiendo, digamos que lo que es relato periodístico, reportaje, entrevista y demás, pero bueno, siempre tenía ahí él siempre me decía que tenía que intentar escribir una novela, hasta que un día le hice caso y empecé a escribirla.
Pues me alegro, aunque suele atópico, me alegro que me digas lo que me dices por una razón, porque conozco a algún escritor que dice que él no necesita leer absolutamente nada y presume de que no lo ha hecho nunca para escribir, cuando la mayoría de los escritores que uno conoce y que ha leído siempre parten de la premisa de que leer es fundamental para luego poder tener algo que contar. Pero, ¿cómo? Acabas de publicar este segundo libro, que pare en la rotativa. Yo las veces que he estado en una rotativa me parece un mundo absolutamente maravilloso, extraordinario y mágico. No puedo dejar de preguntarte, con tu permiso, decir, que pare en la rotativa. ¿Qué es? ¿Qué se va a encontrar el lector, sin necesidad de que nos desentrañes toda la trama, sino simplemente qué nos podemos encontrar los lectores en que paren la rotativa y que tú te has adentrado en este mundo para contar la historia que quieras contar.
Pues bueno, como muy bien dices, las rotativas en sí ya son un espectáculo, ¿no? Una máquina gigantesca que suele estar en los sótanos o en la planta baja de los periódicos, y que son pues la maquinaria que se pone en marcha todos los días para imprimir todos esos ejemplares que al día siguiente van a ser distribuidos, ¿no? Que paren la rotativa en sí mismo, como el título en sí mismo, es un homenaje al periodismo. Porque sobre todo antiguamente, cuando el periodista era sobre todo un periodista de periódico, ¿no? Una persona que escribía en un periódico, el parar la rotativa cuando estaba en marcha significaba que habías encontrado algo, que había de repente habías dado con una noticia o con una información que merecía la pena parar lo que es el coste que suponía parar en ese momento la rotativa, perder esa producción que había hasta el momento, y por ejemplo levantar la portada, cambiarla y volver a hacer otra tirada. O sea, la noticia tenía que ser de tal envergadura que parar la rotativa, el coste que suponía, fuera...
Mereciera la pena,
uh-huh. Efectivamente. Entonces, que paren la rotativa precisamente ya es en sí un homenaje a ese periodismo y da un poco idea de por dónde quiero que vayan los tiros, ¿no? Luego lo que hago es poner a trabajar a dos periodistas de diferentes generaciones y modos de entender la profesión, uno más clásico, digamos, que viene de ese mundo de las rotativas, que se ve obligado a trabajar junto con otro en una investigación, y este otro es más contemporáneo, ¿no? Los periodistas que salen ahora con perfiles sociales activos en muchas redes sociales, con un gran conocimiento de digitalización, que saben perfectamente moverse en este nuevo ecosistema que es Internet, ¿no? Pero a mí me interesaba pues ver esos dos puntos de vista, el clásico y el moderno, por así decirlo, y cómo deben trabajar juntos, y cómo para mí la historia avanza y la historia realmente merece la pena, y la historia llega hasta el final gracias precisamente a esa colaboración entre ellos dos.
Yo cada vez que tengo un libro en mis manos, lo primero que hago es olerlo, porque creo que el olor en sí del libro es sintomático de la historia que cuenta. Y cuando entro en mi casa, en la habitación donde tengo mi biblioteca, ese olor me resucita. Me gusta leer. Cuando termino un libro, siempre reconozco el mérito del escritor. Yo escribo poesía, he escrito novela, pero para mí, y no puedo empezar a escribir si en mi cabeza no tengo previamente concebida más o menos la intrahistoria, ¿no? ¿Cómo Marta Borruel comienza a escribir un thriller que a mí me parece complicadísimo?
Pues como muy bien dices, José Luis, yo no empiezo a escribir hasta que no tengo toda, absolutamente toda la historia y toda la estructura en mi cabeza. Y la tengo que tener en la cabeza desde el principio hasta el fin. Tengo que saber perfectamente cómo va a ser la historia. Uh-huh. Luego, esa estructura la intento respetar y mantener. Y ahí sí que es cierto que cuando ya empiezo a escribir entran en juego otros factores, porque muchas veces cambio la estructura conforme la marcha. Lo que pasa es que hago cambios que no afectan al eje principal, por así decirlo, y sigo manteniendo lo que es la idea inicial en sí, ¿no? Si cambio la idea es que cambio totalmente de novela, ya no me sirve, pero si la idea considero que me sirve, voy cambiando la estructura en función a la idea inicial. Pero sí es verdad que antes de sentarme a escribir la primera línea, tengo que tenerla toda en la cabeza.
Dentro de muchas entrevistas que has concedido ya hablando de este nuevo libro, en alguna de ellas has querido explicar un poco más la trama de la novela y hablabas un poco de los diferentes caracteres que hay ahora mismo en el periodismo, ¿no? Y te preguntaba en alguna entrevista hacia el carácter investigador del periodista, si va a profundizarse, si va a ir a menos, si no va a tener medios, en fin, ¿cuál es tu reflexión que sepas después de haber escrito el libro?
Pues yo espero que el carácter investigador del periodista se recupere. Es cierto que durante unos años, durante bastantes años, los medios de comunicación que se han visto inmersos en una fuerte crisis, ¿no? Por supuestísimo, a la crisis financiera que todos sufrimos y que todos vivimos, se unió una crisis de modelo, una crisis en la que, bueno, fue provocada por la irrupción, por supuestísimo, de Internet y de los nuevos modelos de consumo que tenemos todos de información. Esto llevó a despidos en los medios de comunicación, la irrupción de redes sociales. Hubo un momento en el que había gente que decía que para qué queríamos los periodistas si ya te podías enterar de todo lo que pasaba por Twitter o por Facebook, ¿no? Bueno, yo creo que después de pasado esta crisis, es verdad que los modelos que ahora mismo parece que están funcionando y los nuevos paradigmas que están ahora mismo siendo rentables, por así decirlo, son aquellos que vuelven un poco a la esencia, ¿no? Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Washington Post, y es apostar por periodistas que hagan el trabajo de investigación y el trabajo de información al que todos tenemos derecho. Uh-huh. Yo soy una convencida de que para que una sociedad funcione bien, los medios de comunicación son absolutamente esenciales, y creo que muchas veces, bueno, pues no se ha apostado o no se ha podido, también quiero dejar claro que este libro no pretende ser un tratado de lo que debe ser el periodismo, ni muchísimo menos. Esto es una opinión personal. Yo creo que es verdad que hay que apostar por periodistas y que puedan hacer trabajo de investigación, porque con eso ganamos todos.
Ese es complicado, pero es la realidad, que la investigación bien enfocada, pues luego tiras del hilo y sacas muchas cosas que en muchas ocasiones no gusta, pero la verdad debe de salir. José Luis, estamos llegando al final. ¿Con qué pregunta despedimos?
Yo quería terminar con una pregunta que casi ha respondido algo, pero no quería por eso de dejar de hacérsela. Miguel Delibes comentaba que en alguna ocasión, cuando empezaba a escribir una novela, sus personajes a veces cambiaban el desarrollo de la misma a partir de que empezaban a interactuar. ¿En algún momento Marta Borruel se ha encontrado en esa situación?
Me encuentro en esa situación, por supuesto que sí, y además le entiendo perfectamente al maestro Miguel Delibes cuando decía eso, porque es verdad que yo, después de esa estructura que tengo en la cabeza y después de cómo imagino que van a ir la historia, los personajes parece que cobrasen vida propia cuando los estoy escribiendo y de repente hacen cosas, o en ese momento pienso en cosas que digo, es verdad, si es que esto tenía que haber sido así, o este personaje no puede provenir de donde yo digo que viene, sino o que tiene que ir hacia otro lado. Durante ese tiempo los personajes cobran vida propia, y es verdad que cuando estoy escribiéndolo los siento tan cercanos que me parece que pueden ser personas con las que poder coger y hablar por teléfono. O sea, sí, la verdad es que sí.
Incluso he leído en otras de las entrevistas en las que dices que has llegado a llorar cuando ha muerto un personaje.
Sí, yo releo lo que he escrito y cuando alguno pues ha muerto, o sea, me emociono de lo que yo misma escribo. Sí, no porque, por supuesto, no por la emoción de decir que o sea, no es como un halago a mí misma, ni muchísimo menos, sino porque realmente es que lo siento de verdad. Son personajes con los que, bueno, pues tengo mucha afinidad, comparto tantos ratos y tanto tiempo con ellos en mi cabeza que me parece que son casi reales.
Pues ya lo sabemos, ya conocemos a esta escritora, segunda novela, la primera Tú no tienes la culpa, y para en la rotativa, José Luis, pues qué bien haberla conocido, ¿no?
Efectivamente, para mí ha sido un privilegio poder hablar con ella, decirle que a mí también me pasa lo mismo, también suelo llorar con algunos personajes que yo mismo estoy escribiendo, la entiendo perfectamente, desearle un largo camino a la novela. Que publicar un libro siempre es una buena noticia, que le animo a que siga escribiendo. Y muchísimas gracias, Marta. Espero podernos ver en Pamplona y disfrutar de un café charlando un poco más. Y gracias por habernos concedido este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, José Luis, a Paul. Y el café puede ser en Pamplona, pero también puede ser en Tudela, que me encanta.
Muy bien, qué bien sabe quedar Marta Borruel. Enhorabuena a los dos, gracias y hasta cuando queráis. Hasta la semana que viene, José Luis.
Gracias, buenos días.